¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, una menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a una nueva jornada en Es la Mañana de Federico. Saludos hasta ahora de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que les va a estar acompañando, ya lo saben, como cada día, hasta las 12 del mediodía hoy en este lunes 10 de agosto, en el que muchos quizá inicien ese merecido descanso vacacional tras un año sin duda durísimo, uno de los más duros de los últimos años, y lo hacen, por supuesto, mirando al cielo. Si ustedes se han decantado este año atípico, raro y extraño por el norte, sepan que hoy en el norte de Galicia y en general en todo el área cantábrica van a tener cielos nubosos, con lluvias débiles en el litoral occidental, y a lo largo del día, ya nos anuncian nuestros amigos de la EMET, habrá fuertes tormentas en el área cantábrica. Descienden hoy las temperaturas en la mayor parte de España, sea donde sea que hayan querido ustedes irse, que sepan que por lo menos las temperaturas van a dar algo de tregua. De hecho, aquí en Madrid no hay grandes cambios. Si ustedes han sobrevivido a esta tediosa noche insoportable, entiendo que lo van a hacer también esta noche. Prácticamente acaba de amanecer aquí en el centro peninsular y ya hay 27 grados que marcan los termómetros. Hoy nos dicen vamos a llegar hasta los 34. La máxima la encontramos en Córdoba y en Granada con 38 y la mínima en Badajoz con 15. Bueno, pensábamos que lo peor del coronavirus había pasado. De esto se encargaron tanto el gobierno como sus voceros de hacérnoslo creer durante toda la pandemia y esos días venideros, esa nueva normalidad que bautizó de aquella manera tan pomposa Pedro Sánchez. Pues bien, después de casi 100 días de estado de alarma, nos aferrábamos a esa nueva normalidad en la que Sánchez también nos prometió que iba a tenerlo todo bajo control, que teníamos que convivir con el virus, perderle el miedo. Bueno, pues hoy, 10 de agosto, España está a la cabeza en un triste liderazgo. Somos el país con más contagios de toda Europa Occidental. Hasta ayer había 600 brotes activos con casi 7.000 nuevos positivos en nuestro país. Está claro que el virus no entiende de fronteras. Por lo tanto, hay muchas preguntas que nos seguimos haciendo diariamente de los ciudadanos. Por ejemplo, en Italia, que ha pasado de ser el principal foco de coronavirus a tener muy pocos contagios, 3 veces menos, de hecho, que España. Las autoridades italianas aprovecharon esa nueva normalidad, bien es cierto que no lo llamaron así, para impulsar rastreo diario y transparente, sin opacidad, una guía detallada de expertos, de esos de verdad, de esos que existen, y siempre ha imperado una política de comunicación entre gobierno central, regional y local. Por tanto, algo debemos estar haciendo mal en España cuando los contagios y los rebrotes se multiplican diariamente. Y es que aquí en España no hay experto médico sanitario que no se crea ya que en otoño podrían reproducirse esas tasas más elevadas de contagio, incluso que en el mes de marzo y abril. Los peores que se recuerdan, por la suma de varios factores, entre ellos la llegada de la gripe estacional. No sirve de nada que exijamos responsabilidades a los ciudadanos porque el gobierno es el primero en no haber aprendido de las lecciones, no haber aprendido de sus errores. Nadie sabe tampoco, ni siquiera este Ejecutivo ni el Ministerio de Sanidad, aunque pretenda hacérnoslo creer, cómo va a poder sobrevivir nuestra economía, que está ahora mismo en coma, porque si preocupa, por supuesto, la perspectiva sanitaria, también lo hace la rama económica y la rama turística, puesto que ya lo saben, el Producto Interior Bruto de nuestro país se alimenta de ese 13%. Y es que, para que se hagan una idea, ahora mismo todos los países del espacio Schengen, creo que son 26 los países que incluye esta lista, exceptuando solo 5, ya nos han puesto en su lista negra y han recomendado de una u otra manera limitar las visitas y los viajes a nuestro país. Pese a ello, la ministra del ramo, la señora Reyes Maroto, insiste en transmitir tranquilidad a la ciudadanía. Esto lo ha dicho en una entrevista en el periódico.
Nosotros hemos reforzado los mecanismos de seguridad del cliente. El turista británico se siente seguro en España y creo que ese es el mensaje que también hay que trasladar a las autoridades británicas, que cuenten con toda la información en la toma de decisiones y para que la última decisión sea, sin duda, restringir la movilidad.
Bueno, esto no nos lo tenía que decir a nosotros Reyes Maroto, sino se lo tenía que decir a las autoridades británicas. Uno de los puntos calientes del coronavirus sigue estando en Cataluña. 1.091 positivos en las últimas 24 horas. También es una de las más afectadas por esta cuestión, por la deriva y la debacle turística. Sin embargo, poco o nada parecen preocupar estos datos a Quintorra, al presidente de la Generalidad, que sigue volcando en esa quimera independentista. Un señor que está inhabilitado, recuerden, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Todavía sigue coleando lo sucedido el viernes en el Parlamento catalán, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los partidos independentistas, con esa excusa de la salida de España del rey emérito, aprobaron una resolución del todo ilegal en la sede de la ciudadanía, en la sede del Parlamento catalán, declarándose como república. Una ilegalidad que hasta los propios letrados de la Cámara tuvieron que denunciar. De nada sirvió este aviso de los letrados.
El Tribunal Constitucional puede decir misa, pero no cambiaría la posición republicana de una mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Es más, es una razón más. Nos están cargando de razones para hacer pensar que este país va hacia la República Catalana y nosotros lo vamos a hacer.
Y nosotros lo faremos.
Ahí lo tienen, así de gratis sale difamar en el Parlamento catalán, una desobediencia clara hacia el Tribunal Constitucional, hacia esas sentencias dictadas por el alto tribunal, y esto es lo que decía el vicepresidente, ni más ni menos, de la Generalidad Catalana. Todo esto sigue siendo un misterio, la fecha para las elecciones, para los comicios catalanes. Ayer Ciudadanos volvió a poner sobre la mesa una alianza, hipotética alianza constitucionalista, pero escuchen con atención quienes considera a Carlos Cuadrado que deben formar parte de esta alianza.
Si nosotros fuéramos en coalición, Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista, ganaríamos las elecciones en Cataluña.
Lo han escuchado bien, Ciudadanos, PSC y Partido Popular. Deja, por tanto, fuera de esta alianza constitucionalista a Vox. También en las últimas horas se ha confirmado el nombre del candidato que la formación de Abascal ha designado para liberar esa batalla. Ignacio Garriga volverá a ser el cabeza de cartel de los de Abascal.
No descartamos volver a hacerlo, pero sobre todo no descartamos que de una manera autónoma la sociedad, muchas instituciones, personas que sean perjudicadas por esa segunda desindustrialización que va a protagonizar el Partido Socialista, la gente del campo, todos aquellos que hoy se están viendo perjudicados por la gestión del gobierno. Estoy convencido de que van a ser muchos los españoles de muy distintos sectores, sin ninguna necesidad de que Vox les empuje a la calle, los que van a salir a protestar este otoño. Yo creo que si los españoles quieren, el gobierno puede caer muy pronto. Si los españoles son conscientes de la situación, de la gravedad de la situación, y están dispuestos a comprometerse, el gobierno puede caer por las movilizaciones sociales.
Bueno, pues este es el pronóstico que hacía el líder de Vox, Santiago Abascal. Estamos realmente ante un otoño caliente, con movilizaciones en la calle, de lo que parece que muchos siguen sin creer eso, de que pueda hacer caer al gobierno, está por ver. A un gobierno que tiene en su seno un partido que cada día que pasa se cierne sobre él más sombras de corrupción. En Libertad Digital este fin de semana hemos estrenado el primer capítulo de lo que hemos llamado Crónicas de Asalto. No me dirán ustedes que no invita este título a leerlas. Una serie de crónicas en las que vamos a repasar la ingente cantidad de irregularidades en torno a Unidas Podemos. En este primer capítulo, como les digo, el primer gran escándalo. Monedero y su medio millón bolivariano. Ahora se lo vamos a contar, pero antes vamos a repasar otros asuntos del día. Lo hacen ya mis compañeras Silvia Ribeiro y Cristina Vega.
Un día más, Sanidad sigue sin ofrecer cifras oficiales sobre los nuevos contagios. Sí lo hacen las comunidades autónomas. Cataluña es la región con mayor número de contagios diarios. Este domingo ha registrado 1.091 positivos y 7 muertos. En Castilla y León van a poner en marcha más de 11.000 inspecciones para comprobar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. En el País Vasco, después de que la consejera de Sanidad hablase abiertamente de una segunda oleada, el Lehendakari Urkullu no descarta ahora imponer el toque de queda para frenar los contagios. Y en Aragón, un nuevo fallecimiento eleva a 10 la cifra de víctimas mortales en la residencia de Burbagena, en Teruel.
La situación de las residencias también se complica en Madrid, con el traslado de varios ancianos infectados desde San Martín de la Vega hacia Pozuelos. El consejero madrileño de Hacienda niega que exista riesgo de colapso en la sanidad regional y ataca a Fernando Simón después de que el director de alertas sanitarias acusase al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de no detectar a los asintomáticos.
Fernando Simón usó datos sin contrastar con la finalidad de desacreditar a la Comunidad de Madrid y de poner a la opinión pública en contra de la Comunidad de Madrid. Fernando Simón es un político, no es un científico, es un político que no tiene ninguna credibilidad, que no se guía por criterios científicos, sino políticos y en este caso además muy claramente criterios de discriminación hacia la Comunidad de Madrid.
Bueno, y en medio de esta segunda oleada que los expertos reconocen, Podemos sigue ahora mismo con su cruzada contra Felipe VI, contra la monarquía parlamentaria de nuestro país e imponer, ya lo saben, esa república. Lo que no saben explicar a los ciudadanos es la república realmente que quieren imponer, república que nos recuerdan a otros países. ¿Realmente tienen apoyos suficientes para iniciar esta cruzada? Los datos de las encuestas que publica hoy la prensa, varios medios de comunicación, evidencian lo contrario. Habrá que esperar a septiembre a ver qué dice el CIS de Tezanos, que por primera vez en 5 años va a preguntar sobre la monarquía, y ya no solemos el resultado de esta cocina.
La encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo concluye que los ciudadanos partidarios de una monarquía sacan 10 puntos a los que prefieren una república. Además, don Felipe recibe una valoración muy superior a la que obtienen los líderes políticos, un 6,1 frente al 4,9 que consigue Sánchez o el 3,6 de Iglesias. En otro sondeo de NC Report para el diario La Razón, el 77,5% de los encuestados aprueba el papel de don Juan Carlos durante la transición. El 71% apoya la marcha del emérito y casi 8 de cada 10 consideran que don Felipe ha actuado bien con el emérito, con su padre. La monarquía es la forma de gobierno preferida por el 54,8% de los encuestados y la mayoría, el 50,6%, no apoya la celebración de un referéndum. Escuchamos la posición de Pablo Casado en el diario ABC, de Santiago Abascal y de Izeta, este último en TV3.
En este caso, absoluto respeto a alguien que en este momento no está teniendo una investigación, ni una imputación, ni ningún reproche penal.
En ese sentido, nosotros pensamos que Pedro Sánchez está dispuesto a todo y que es capaz de intentar forzar un debate de esa naturaleza. Ahora bien, ese debate exige mayorías constitucionales que no tiene este gobierno. Por eso yo creo que tenemos que estar tranquilos en cuanto a las posibilidades de supervivencia de la corona.
Porque haya un jefe del Estado que haya podido cometer irregularidades o incluso delitos, ¿tenemos que cambiar de régimen? Mi respuesta es no. La nuestra, también lo digo, los mejores 42 años de los últimos 3 siglos.
Bueno, parece del todo evidente que a Podemos no le está saliendo demasiado bien la jugada, utilizando de ariete ahora mismo a don Juan Carlos para ocultar sus propios escándalos de corrupción que se cierren sobre su partido. Es más, en esa encuesta que les acaban de detallar mis compañeras en el diario El Mundo, preguntan también por la permanencia de Podemos en el gobierno y los datos son reveladores. El 54% de los encuestados piden que Iglesias salga del Ejecutivo. Y no solo lo opinan los votantes de centro-derecha, 4 de cada 10 votantes del Partido Socialista, el 41%, no quiere a los de Iglesias en el Ejecutivo. Y hoy Fernando Lázaro además publica nuevos datos.
Antiblanqueo alertó ya en el mes de mayo de los nexos de unión entre Podemos y la consultora chavista Neurona. En un informe remitido a la policía y a la Guardia Civil por inteligencia financiera, queda demostrado que Neurona recibió poco después de ser constituida en marzo de 2019 400.000 euros en transferencias ordenadas por la coalición de Unidas Podemos, de Izquierda Unida con Podemos. Según las investigaciones, ese dinero que cobró por supuestos trabajos realizados para la campaña de las generales de abril fueron después transferidos a México a favor de una sociedad. La información llega después de que el Tribunal de Cuentas descubriese irregularidades en la contabilidad de esos comicios. Ana Beltrán, del Partido Popular.
Ha salido un demoledor informe del Tribunal de Cuentas que deja al descubierto irregularidades en la contabilidad electoral del partido Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias, el partido del vicepresidente del Gobierno. Por eso, el Partido Popular, vamos a pedir su comparecencia en el Congreso de los Diputados para que explique qué pasa con esas facturas que están sin justificar, que dé explicaciones.
Bueno, y les recuerdo, de nuevo, les insisto, en esas crónicas de asalto que hemos iniciado este fin de semana en Libertad Digital. Allí van a tener cantidad de opiniones y de noticias respecto a todas estas informaciones de corrupción que afectan al vicepresidente de este gobierno, al señor Iglesias. No son los únicos, por cierto, en Unidas Podemos que han fijado y que están dedicando todos sus esfuerzos en derrocar el régimen establecido. Si teníamos algún atisbo de duda sobre lo que iban a hacer el sector independentista, el pasado viernes nos confirmaron nuestras peores sospechas. Y lo hicieron desoyendo de nuevo todas las advertencias del Tribunal Constitucional.
Por el momento se desconoce el texto que van a publicar los letrados del Parlamento catalán sobre ese pleno en el que los diputados independentistas aprobaron que Cataluña, dicen, es republicana y ni reconoce ni quiere tener ningún rey. Juntos por Cataluña y Esquerra apoyaron una moción presentada por la CUP para acabar con todo lo que estuviera relacionado con los reyes en Cataluña, como el nombre de las calles o el delito de injurias a la corona que recoge la Constitución. Mientras Ciudadanos ha propuesto a PSOE y a Partido Popular ir juntos en las próximas elecciones catalanas para ganar al independentismo, dejando fuera a Vox. Escuchamos a la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, al vicepresidente general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, y al social y a Cuadrado.
Ahora es el momento de abandonar la vía judicial y la injusticia española y de poder asumir la voluntad democrática y política para solucionar a este conflicto a través de la amnistía y a través de la autodeterminación.
Si nosotros fuéramos en coalición, Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista, ganaríamos las elecciones en Cataluña.
Sociedad Civil Catalana ha acusado a la Generalidad de utilizar un falso debate sobre la monarquía, dicen, como una cortina de humo para ocultar la gestión sanitaria en la región. Cataluña es una de las comunidades que más contagios han notificado desde el inicio de la pandemia, con cerca de 100.000 casos. El gobierno catalán ha registrado más de 12.000 fallecimientos por COVID y actualmente 540 personas continúan ingresadas en los hospitales catalanes, 108 permanecen en la UCI.
En Es la mañana de Federico, El Mundo es portada.
7:19 de la mañana, son las 6:19 en el archipiélago canario. Vamos a hacer un alto en el camino para irnos y trasladarnos virtualmente a la redacción del diario El Mundo. Allí nuestros compañeros nos van a detallar todas las noticias que hoy no podemos pasar por alto. Lo hace Carmelo Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmelo.
Buenos días desde la redacción del Mundo y elmundo.es. Estos son algunos de nuestros titulares destacados. Un 41% de los votantes del PSOE quiere a Podemos fuera del gobierno. según la encuesta elaborada por Sigma 2 para El Mundo. El sondeo, realizado tras la salida de España del rey emérito, refleja la profunda división dentro del PSOE en plena ofensiva contra la monarquía. La encuesta revela además que los españoles valoran a Felipe VI muy por encima de cualquier político y que el 56% aplaude su gestión durante la pandemia. Además, los partidarios de la monarquía le sacan 10 puntos a quienes se decantan por la República. Profundizamos en nuestra información sobre las cuentas de Podemos. El Servicio de Lucha contra el Blanqueo de Dinero alertó en mayo a Policía y Guardia Civil de una serie de transferencias realizadas por la formación de Pablo Iglesias a favor de Neurona, la consultora chavista vinculada al Partido Morado. Los pagos detectados rondan los 430.000 euros. Destacamos también en portada los dos positivos por coronavirus confirmados a última hora de ayer en el Atlético de Madrid, a 4 días de jugar en Lisboa los cuartos de final de Champions. Y no se pierda nuestro balance sobre la gestión autonómica de la pandemia, con resultados muy distintos dependiendo de la comunidad analizada. De momento es todo. Recuerde que la Organización Mundial de la Salud confirma que el papel de periódico es completamente seguro en este tiempo en el que hay que cuidarse y cuidar a los demás. Feliz lunes desde la redacción del Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos aquí en Es la Mañana de Federico, 7:23 minutos de la mañana, y vamos a conocer el estado en las carreteras madrileñas. Cristina Vega, cuéntanos.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos complicaciones en Conde de Casal, Recoletos y Atocha. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, Dani Cepeda, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora en Barcelona, por accidente, hay tráfico lento en la C25 en Artés, sentido Lleida. En Tarragona, la retirada de un vehículo de la vía de la AP7 corta un carril y deja circulación lenta a la altura de Uldecona, dirección Valencia. En Toledo, la avería de un vehículo en la A42 ocupa el carril derecho a su paso por la capital toledana en dirección Madrid. En Vizcaya, también otra avería en la A8 que condiciona la circulación. En Arizgoiti, sentido Cantabria. Y precaución por los bancos de niebla muy intensos en Lugo, que a esta hora reducen la visibilidad en la 8 entre Mondoñedo y Abadín. También en menor medida hay niebla en Cantabria en la 67 entre Pesquera y Mataporquera.
Son las 7:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Recuerda siempre nuestro gran Luis Fernando Quintero que, después del estado de alarma, el Ejecutivo ha sido prácticamente incapaz de decirnos o de cuantificarnos, mejor dicho, los datos para hacernos una idea, los ciudadanos, de hasta qué punto vamos a caer, nuestro país va a caer en recesión. Al menos la que se nos viene encima. Bueno, ha tenido que esperar, recuerda siempre las palabras de Nadia Calviño, que hasta esas previsiones se han quedado cortas. Bueno, si a estos le sumamos esos contagios, esos rebrotes que seguimos en esta pandemia y cómo va a afrontar el gobierno medidas para tratar de paliar los efectos, bueno, nada desalentadoras, por cierto, el expolio cometido a los ayuntamientos del que teníamos constancia la semana pasada, esa ofensiva del Partido Popular que iniciaba, no solo del Partido Popular, eran los primeros en impulsarla, bien es cierto que con partidos de todo color político, partidos antagónicos ideológicamente, como por ejemplo la Esquerra. Pues bien, lejos de aminorar, el Partido Popular va a ir a más en estos días y ya hoy nos prometen una reunión y una campaña importante que ya les cuentan Silvia Ribeiro y Cristina Vega.
El Partido Popular inicia la campaña de insumisión contra el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias. Lo hace con la reunión de 125 alcaldes y portavoces de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes hoy en Madrid. La orden de Génova es clara. Ningún consistorio gobernado por los populares entregará un solo euro a Hacienda, según publica hoy el diario ABC. Califican de chantaje inaceptable la postura del Gobierno, que solo permitirá acceder al fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos a aquellos que o que cedan su superávit.
Bueno, hablábamos el otro día con el alcalde de Algeciras en este mismo programa y nos lo comentaba, un chantaje en toda regla a los ayuntamientos y a los gobiernos municipales, también a las diputaciones, jugando con el ahorro, con los remanentes de estos ayuntamientos. Como decimos, ayuntamientos del Partido Popular en su mayoría, pero también del Partido Socialista, de Ciudadanos, de la Esquerra, Compromís, incluso de Bildu. Bueno, partidos de todo índole político. Están en una situación límite, ya no solo por la pandemia, sino porque no venían de una situación, digamos, esperanzadora. De ahí que se nieguen a cumplir con lo pactado entre Abel Caballero y el gobierno de Sánchez. Están con el agua al cuello, como el resto del país, y los expertos advierten de que si seguimos así durante mucho tiempo, esto va a ir todavía mucho peor. Manuel Llamas.
La crisis del coronavirus no solo es sanitaria y económica, sino también fiscal. España, por desgracia, es el país que peor ha gestionado la crisis sanitaria y, como consecuencia, es el país que va a sufrir la mayor crisis económica y uno de los mayores shocks a nivel presupuestario. El déficit público, el último dato conocido, es que se ha elevado por encima del 4% del PIB. Pero todo apunta a que España cerrará este año con un agujero fiscal próximo al 14% del PIB. Estamos hablando de cerca de 150.000 millones de euros. Y este desfase entre ingresos y gastos continuará, muy posiblemente, durante el año que viene. De tal forma que durante este bienio 2020-2021, el agujero fiscal acumulado se aproximará a los 20 puntos del PIB. Estamos hablando de cerca de 200.000 millones de euros. Esa es la factura fiscal que dejará tras de sí la crisis del coronavirus. Y según la AIREF, la autoridad independiente en materia fiscal, calcula que para poder amortizar esa factura, para poder pagar esa factura, el Estado tardará cerca de 20 años. Mediante la acumulación de superávit año tras año. En caso de que el gobierno lleve a cabo un plan de reequilibrio fiscal a medio plazo, tardaríamos 20 años en pagar esos 200.000 millones de agujero fiscal que dejará tras de sí la crisis. Y además deja a España en una situación muy delicada a nivel de solvencia estatal, ya que la deuda pública se situará muy por encima del 100% del PIB, de tal forma que es probable que España vuelva a sufrir una crisis de deuda tarde o temprano.
Bueno, análisis ciertamente descoronazo, totalmente lamentable, y más si le añaden a esto esas declaraciones del otro día de la ministra portavoz, que tuvo la desfachatez de insistir en que lo peor de esta crisis ya ha pasado. También lo es comprobar cómo Interior, el departamento que dirige Grande Marlaska, sigue con esa política de acercamiento de Tarras al País Vasco y ese goteo de acercamientos que vamos conociendo día a día.
Instituciones penitenciarias ha trasladado a otros dos terroristas a la cárcel de Logroño y a la de Palencia, mientras 42 presos de ETA han empezado a beneficiarse del artículo 100.2 que les otorga el régimen de semilibertad como paso previo a salir de prisión. Según cuenta La Razón, el bautizado como Plan Sortu, dirigido por Arnaldo Otegi, es una de las exigencias que los proetarras pusieron sobre la mesa para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Ángel Luis Ortiz, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, justificaba así la opacidad de los traslados.
En algunos de los traslados o en alguna de esas progresiones no se ha podido dar toda la información por un problema de protección de datos, porque hay razones humanitarias o de otro tipo. Pero en esos parámetros nos estamos moviendo siempre dentro del marco de la legalidad.
Hasta 12 provincias españolas han decretado ya microconfinamientos para luchar contra los rebrotes. En estos momentos, Ávila es la única ciudad sin focos detectados. En Puebla de San Fadrique, en Granada, el alcalde Mariano García Castillo ha tenido que pedir a los vecinos infectados que cumplan con el confinamiento.
Pedimos a la población que se confine en la medida de lo posible, que no salga a la calle para cosas que son accesorias o que no son estrictamente necesarias. Se recomienda no realizar reuniones ni familiares, ni de amigos, ni de nada.
La Guardia Civil y la Policía han desalojado la Playa de los Patos en Santa Cruz de Tenerife, en la que se habían reunido 62 campistas para contagiarse y difundir así la COVID-19. La zona es de acceso prohibido por desprendimientos en sus accesos. En Vine de Sanabria, en Zamora, la Benemérita ha desalojado al menos a un centenar de jóvenes que estaban celebrando una fiesta ilegal. Mientras, Willy Bárcenas, el cantante de Taburete, se ha disculpado tras dar un concierto en el Festival de Starlight, en el que los asistentes ni llevaban mascarilla ni respetaban la distancia de seguridad.
Lo hago más bien como un reproche o como un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentando a la gente en ningún caso a quitarse la mascarilla. En caso de que se haya malinterpretado, de que la gente lo haya visto como lo que no es, pido disculpas.
Alemania ha cerrado dos colegios en el primer estado que había comenzado las clases tras notificar dos contagios de coronavirus. Los alumnos y los profesores deberán ahora pasar una cuarentena de 14 días mientras las autoridades sanitarias rastrean a las personas de contacto. El resto del país va a comenzar las clases desde esta semana.
Bueno, y hoy a las 9:15 charlaremos precisamente sobre esa vuelta incierta de las clases con el consejero de Educación de la Junta de Andalucía. Será en torno a las 9:15 en la segunda parte de nuestra tertulia. Ahora vamos a centrarnos en lo que sucede en Latinoamérica. Ya lo saben, Brasil ahora mismo es el país con más número de fallecidos por el COVID-19. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La situación de la pandemia del COVID-19 en Latinoamérica sigue muy lejos de estabilizarse y las cifras siguen en aumento. Esto mientras algunos países comienzan a reflexionar sobre la posibilidad de volver a cuarentenas estrictas. Brasil sigue siendo el país más afectado con casi 600 muertos en las últimas 24 horas, con lo que ya supera los 101.000 fallecidos, mientras que el número de casos confirmados sobrepasa los 3 millones. Por su parte, Perú es otro de los países donde las cosas no mejoran y, de hecho, la ministra de Salud, Pilar Massetti, señaló que se podría volver a una cuarentena estricta si los contagios siguen subiendo. Esto cuando ya ha superado 478.000 casos positivos y los 21.000 muertos. Sin embargo, la ministra recordó que la cifra de fallecidos está en revisión y que la más cercana a la realidad es la que presenta el Sistema Informático Nacional de Defunciones, que apunta a 47.000 muertos sospechosos de COVID. Donde todo está en dudas es en Venezuela. El régimen chavista parece ocultar datos oficiales mientras se confirmó que un detenido de 70 años falleció por coronavirus en los calabozos del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas y donde la dictadura de Maduro envía a los opositores detenidos. Finalmente, en Colombia se rosa ya los 390.000 casos acumulados después de contabilizar en las últimas 24 horas 10.600 nuevos contagios, además del total de 12.840 muertos relacionados con la enfermedad. Situación entonces muy delicada en la región, que aún mantiene sus esfuerzos para que las cifras comiencen ya a estabilizarse y bajen, aunque por el momento parece una posibilidad bastante lejana.
Y también en Crónica Internacional les cuento cómo está ahora mismo la situación en Beirut tras una nueva jornada de protestas. Y es que a la brutal explosión del almacén de nitrato, que suma ya más de 150 víctimas mortales y más de 6.000 heridos, le ha seguido una protesta social en la calle. Y es que de poco ha servido ese anuncio de adelanto electoral en una ciudadanía cuyo hartazgo, lo están escuchando. Por segundo día consecutivo, los manifestantes han lanzado piedras a las fuerzas de seguridad que bloqueaban los accesos al Parlamento. Esto mientras la comunidad internacional se vuelca con Beirut.
Or aujourd'hui, ceux qui ont un intérêt
Emmanuel Macron pedía así ayuda rápida para Beirut y una investigación independiente de la explosión. El presidente francés participaba en la Conferencia Internacional de Donantes para el Líbano, organizada por Francia y auspiciada por la ONU, con el objetivo de canalizar 250 millones de euros en ayudas. Los daños provocados por la detonación se cifran en al menos 15.000 millones de euros. En medio de las protestas, dos ministros libaneses han renunciado ya a sus carteras.
Son las 7:42 de la mañana. Comenzamos el repaso por otras noticias.
Hace 75 años tuvieron lugar los trágicos bombardeos atómicos de Hiroshima, Nagasaki. Con estas palabras, el Papa Francisco ha recordado los bombardeos en las regiones japonesas. Durante el rezo del Ángelus, el pontífice ha asegurado que es urgente acordar un pacto mundial de desarme nuclear. También ha hecho alusión a la explosión en Beirut y ha enviado una donación de 250.000 euros al Líbano.
La Junta de Andalucía advierte de un importante aumento de llegada de pateras a las costas de la región durante todo este mes de agosto. El vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha insistido en que Europa debe afrontar el debate migratorio. Marín ha señalado que la actuación del gobierno central, dice, no es suficiente.
El problema es que nos están llegando muchísimas pateras, están llegando muchísimos inmigrantes y van a llegar más en agosto y en septiembre. Igual que lo decíamos en abril, cuando hablábamos con el gobierno de España para mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Ahora, igual, para ya julio ha pasado, pero agosto y septiembre van a seguir llegando. Tiempo bueno trae esto. Y más una situación como la que hay ahora mismo en esos países, especialmente Argelia, ¿eh?
El gobierno estudia habilitar líneas ICO para avalar las hipotecas concedidas a menores de 35 años, tal y como la banca había reclamado. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ya había reclamado la posibilidad de que las entidades financieras hasta el 95% del valor de una hipoteca contando con el apoyo del Estado. Según la banca, más de 500.000 hogares podrían acogerse a esta iniciativa.
Bueno, y consejo ahora mismo, Cristina Vega, que nos vas a trasladar a todos los oyentes para poder ahorrar, que según están las cosas.
Pues con la Mutua, Sara, ¿dónde si no? Vamos a ahorrar mejor en nuestros seguros, pero es que además en la Mutua, además de ahorrar, nos da seguridad. Por ejemplo, si te das un golpe en la carretera, pues luego el coche lo puedes llevar a cualquier taller que esté cerca de tu casa o de tu trabajo. Y es que si eres de la Mutua, puedes elegir entre más de 21.600 talleres, donde mejor te vaya. Así que ya sabes, vente a la Mutua, que te vamos a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 902-555-485, 902-555-485 y consulta condiciones en mutua.es.
Es la mañana. Es radio.